Padre nuestro, hoy ayúdanos a oír tu palabra y acordarnos que no hay nada más importante en nuestra vida que tener tu palabra, el agua de la vida que tú nos has dado. Y Padre, te pido que tú nos ayudes a nosotros en todo a seguirte, en todo a obrar para nosotros seguir tu voluntad en todo lo que aquí se haga. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos acordamos que estamos en el libro de Juan, estudiando en el capítulo 6. Hace dos semanas vimos que Cristo había dado de comer a la multitud, a los 5,000 varones más las mujeres y los niños, y que luego la semana pasada vimos a Cristo caminar sobre el agua. Y ahora vamos a entrar a qué pasó en los siguientes días. Ahora nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 6, que en la mañana, cuando los que habían estado ahí se levantaron, nos dice que miraron en el versículo 22, dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido más, ahí más que una sola barca que había salido, y que Jesús había entrado, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que ellos habían ido solos. Entonces, ellos miraron los barcos y analizaron la situación. Los discípulos se habían ido, Cristo se había ido al monte y no había salido otra barca. Y dijeron, ¿dónde está Jesús? Ahora, ¿por qué dijeron dónde está Jesús? Porque de nuevo le estaban gruñendo las tripas. Y ellos, dice aquí, agarraron sus barcas y salieron y empezaron a buscar de nuevo al Señor, y lo encontraron en el otro lado del mar. Ahora acuérdense, este no es una laguna, este es el mar de Galilea, es un lago, un mar, un lago grande, un mar chiquito, pero de mucho tamaño, donde toma toda la noche llegar de un lado a otro. Y estos salieron en sus barcas a buscar de nuevo a Jesús. Y cuando lo encontraron, él les redarguyó. Nos dice, siguiendo adelante, dice el versículo 25, y hallándolo en el otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús, versículo 26, y les dijo, de cierto os digo, que me busquéis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, yo quiero que miremos una cosa aquí. Estos habían recibido pan gratis. Y a nosotros como humanos nos encanta lo gratis, ¿sí? Tú pon gratis en una cosa y tienes una multitud. Ahora, ellos querían más pan gratis. Y para conseguir ese pan gratis, ellos tomaron un día y pico remando el mar, cruzando un mar entero para encontrar a Cristo, para recibir un poco de pan gratis. Y yo les pregunto a ustedes, ¿hubiera tomado menos tiempo ir a la tienda y pagar? ¿Cuántas veces veo yo y he oído gente que por un descuento, por una cosa, hacen un trabajo increíble? Hace unas semanas en Chick-fil-A tuvieron una oferta, dice, si tú vienes vestido como una vaca, te damos un sándwich gratis. Y gente fue y se compró disfraz de vaca, o lo hicieron, papel, cartón. ¿Sabes qué? Cuesta menos el sándwich. que todo el trabajo que hicieron y salir a la calle vestido de vaca para agarrar un sándwich gratis en Chick-fil-A. Hermanos, la gente, esa gente quería un pan gratis y obró y trabajó, hizo un esfuerzo, remó, cruzó el mar, buscaron por el pueblo. ¿Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo hace la gente para cosas que no valen ni lo que vale el esfuerzo? Cristo dice, mira cuánto ustedes hicieron para venir a encontrarme solo porque querían otro pan gratis. Dice, ustedes tienen un poco más sus prioridades. Dice, no obren por el pan que perece. Trabajen para el pan que permanece para siempre, lo que es la vida eterna. Ahora, nosotros sabemos que la vida eterna no viene por el trabajo. La Biblia dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sabemos que yo no me gano mi salvación por mis obras, pero aquí Cristo dice que yo debo hacer, si yo no soy salvo, yo debo hacer el esfuerzo de encontrarlo. Porque toma esfuerzo buscar entre todas las cosas que hay en el mundo donde verdaderamente está Dios. Y Dios no nos salva por nuestras obras, pero Dios reconoce el corazón. Porque acuérdense, ese corazón no se está viniendo por sí mismo, viene porque el Espíritu Santo lo está jalando. Eso vamos a ver un poco también más abajo. Pero acuérdense, por ejemplo, en el caso del libro de Hechos, cuando Pedro fue llamado y vino Dios y le puso unos animales y le dijo, matad y comed. ¿Por qué hizo eso? Lo hizo porque había un centurión que quería conocer a Dios y había hecho una sinagoga y había hecho muchas cosas, y Dios dice, me vino a mi memoria este señor. Ahora, sus obras no lo salvaron, pero su esfuerzo enseñó que él estaba llamado por el Espíritu Santo, seriamente buscando el Dios de Israel. Y Dios dice, el que me busca con su corazón me hallará. Y lo halló. Y luego por gracia fue salvo. Y Dios dice, mira, no importa cuánto esfuerzo toma, vale la pena buscar lo que Dios tiene. Le dice a todos esos judíos, la mayoría de ellos que lo iban a rechazar en este mismo capítulo, dice, no, mira, ustedes cruzaron el mar y remaron un barco toda la noche y me buscaron por todo el pueblo porque ustedes querían un pedazo de pan que en media hora o dos horas ustedes iban a gruñirle las tripas de nuevo. Pero yo les estoy ofreciendo la vida eterna y a ustedes no les vale nada, no les importa. Y se tienen mal sus prioridades. ¿Y cuántos hoy estamos iguales en el mundo, verdad? Y tú les ofreces algo gratis, se visten como vaca o hacen lo que tú quieras. Pero cuando tú les ofreces el pan de la vida, dicen, no, es más, otro tiempo, otro tiempo. El problema de decir, vale más una cosa, un sándwich o una basurita que yo puedo tener gratis, yo trabajo, yo hago esto, pero la vida eterna no la quiero. Entonces Cristo les dice, les da la promesa, dice, busquen lo que vale el esfuerzo. Y luego le vinieron en el versículo 28 y le preguntaron esto, le dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora se quieren sentir bien piadosos. Mira lo que dice Cristo en el 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dice, ¿tú sabes qué es la obra de Dios en este mundo? ¿Qué quiere hacer Dios en este mundo? Su obra es que tú creas. Eso es lo que Dios quiere. Por eso está obrando Dios en este mundo. Él no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios tomó un pueblo que tanto nos dice el Salmo 14, como nos dice el libro de Romanos capítulo 3. No hay nadie que busca a Dios, ni uno solo. Todos se han descarriado, todos han ido por su propio camino. No hay uno bueno. Y Dios está con su Espíritu Santo jalando, hablando, tocando. Dices, ¿tú quieres saber lo que Dios quiere? Dios quiere que tú pongas tu fe en Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Lo demás es secundario. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esa es la gran comisión de parte nuestra. Salir a dar ese mensaje para que Dios pueda traer a Él un pueblo. Eso es lo que es. La obra de Dios. Por eso yo dije antes, nadie viene al Señor por sí mismo. Si el Espíritu Santo no te toca, si el Espíritu Santo no te habla, tú no vienes. Yo nunca he convencido a una sola persona que confíe en el Señor. Solo el Señor los convence. Yo hablo mi boca, doy el mensaje, hago como Pedro dice y doy una razón por la esperanza que está en mí. Pero al final de cuentas, la obra de Dios, si Dios no obra, no obra, nadie se salva. Y es una cosa difícil, ¿por qué? ¿Dónde empieza el albedrío y dónde está la soberanía de Dios y qué es la predestinación? ¿Sabe qué? Nosotros no estamos al nivel humano de entender esas cosas en su totalidad. Yo solo sé dos cosas, que sin el Espíritu Santo nadie llega al Señor y que el Señor dice, todos los que quieran vengan. ¿Dónde está el balance ahí? Y esto de el calvinista y el arminio, ¿sabe qué? Eso lo dejo en las manos de Dios. Yo creo que nosotros no, es como entender las cosas de la Trinidad. Yo lo creo, pero yo no lo entiendo. Lo que yo sé es que Dios está obrando en la vida de la gente y que los que van a venir, vendrán y dicen ellos, pues ¿qué puedo hacer para hacer la obra de Dios? No, la obra de Dios la está haciendo en ti. Esa es la obra de Dios, tu fe. Y luego Él va adelante y les habla de nuevo y les dice, ustedes vinieron solamente, no porque vieron las señales, pero porque comieron y estaban llenos. Ahora ellos van adelante aquí y Cristo les pregunta, ¿por qué quieren el milagro? Mira lo que dice el versículo 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Mira dónde está la mente de estos. Dice, ¿qué señalarán? ¿Qué habían visto? Apenas habían venido del otro lado del mar, donde habían visto la señal. Cristo les había dado de comer. ¿No es suficiente? Pues enséñanos otra señal. ¿Qué están? No quieren otra señal. Lo que quieren es otro taco. ¿Qué nos vas a enseñar? Y enseñan cuál señal quieren. Dice, mira, Moisés trajo maná. Y Cristo les dice, ¿sabes qué? No, Moisés no lo trajo. Implicando también, yo tampoco lo traje. ¿Sabe? Cuando Cristo hace un milagro en la Biblia, no lo hace por su propia fuerza. Ahora, Él es el Hijo de Dios. Pero Él obra por el Espíritu Santo, porque Él cuando vivió aquí en la tierra, vivió como un humano. Y tú no puedes por tu propio poder, ni Cristo lo hizo con su propio poder. Él no multiplicó por su propio poder el pan y los peces. Esa fue la tentación de Satanás. Como tú eres el Hijo de Dios, dices, dile a esta piedra, vuélvete pan. Él lo hizo, dice Él mismo, yo lo hago por el poder de ¿quién? De mi Padre. Lo que mi Padre me dice, yo lo hago. Y aquí está diciendo, no, dice, Moisés no te dio pan. Jesús les dijo en versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, aquí hay unas cosas. La gente, cuando hay un milagro, ¿para qué lo quieres? ¿Para la gloria de Dios o para tu propia bendición? Estos hombres, no les importaba la gloria de Dios. Ellos estaban atribuyendo, ¿sabe? Es una cosa humana. Nosotros siempre parecemos querer exaltar al hombre o exaltarlo o culparlo. Aún Moisés. Cuando Moisés estaba en Egipto y él primero llegó y vino delante de Faraón y volvió el Nilo a sangre y empezó a hacer los milagros y Faraón se enojó y le dijo a los judíos, le dijo a los israelitas, mira, ustedes son flojos, ahora van a tener que hacer ladrillos y van a tener que ir a agarrar su propio pasto para hacerlos y todavía van a tener que hacer los mismos. ¿A quién culparon los judíos? ¿A Dios? ¡Culparon a Moisés! ¡Vieron a Moisés! ¡Mira lo que tú has hecho! Como si Moisés es alguien que puede hacer que el Nilo se vuelva sangre. ¿No maten al mensajero? Dios fue el que lo hizo. Y aún en el desierto. ¿Contra quién se quejaron? Cuando tenían sed. O cuando en vez de maná querían cebollas y ajos y tortillas y todo lo demás. ¡Ay! Moisés, tú nos sacaste aquí para morir en el desierto y queremos nuestros frijoles y nuestras... ¿Sabes? Siempre parece que ponemos los ojos en los hombres. Estos fariseos estaban diciendo, no, Moisés nos trajo maná. No, donde dice Cristo, no, Moisés no te trajo maná. Y verdad, está diciendo, ni yo te traje pan. Eso viene del Padre. Dale gloria a Él. Míralo a Él. No busques simplemente milagros para llenarte, míralo a Él. Dice, porque yo soy el verdadero maná. Yo soy el verdadero pan que viene. Nos dice en el versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Porque el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, miren, aquí les estoy ofreciendo algo mejor. Yo soy el pan de la vida. Vengan a mí y todos sus deseos serán satisfechos. Ahora, el pan físico sirve de dos cosas. El pan físico y la bebida física nos dejan vivir, ¿verdad? Cuando yo como, mi cuerpo se nutre. Cuando yo bebo, mi cuerpo se hidrata. Sin comida, yo no vivo. Sin bebida, yo no vivo. Y Cristo está diciendo lo espiritual. Esto soy yo. Si no me tienes a mí, tú mueres. Pero yo voy a poder llenarte para que tú nunca más tengas hambre espiritual. Nunca más tú vas a estar vacío. Sin algo que te sostenga, que te dé vida. Ahora, pero está diciendo más que esto. Porque nosotros como humanos, o sea, todos los animales comen para sobrevivir. ¿Verdad? El coyote, el lagarto, el gato, el perro, aún las amibas y las bacterias. Comen para vivir. Solo el humano come para gozar. Tú mira lo que hemos hecho nosotros como humanos con la comida. ¿Cuánto esfuerzo se hace para encontrar nuevas combinaciones de sabores y de texturas? Y de calor y frío y especies y se toman cosas que la naturaleza nunca se junta. Yo nunca he visto un armadillo que dice, ¿sabe qué? Aquí tengo esto, pero le quiero un poco de aguacatito a la hora. O un león que dice, ¿sabe qué? Agarré una hiena, pero ahora le quiero poner camarones.
¿verdad? Una salsita, como dice la hermana.
Los animales comen para vivir. El humano, desde el principio, come para gozar, para experimentar abundancia. ¿Por qué crees tú que hay tanto restaurante? La gente no va al restaurante para vivir. Va al restaurante para tener una experiencia especial. Y Cristo lo sabe. Y Dios lo sabe. Por eso tantas fiestas en el Antiguo Testamento. Acuérdense, esto fue parte de la fiesta de Pascua, nos dice el principio del capítulo 6. Y Cristo nos dice, yo no solo vengo a dar vida, la vengo a dar, capítulo 10, versículo 10, en abundancia. Comida y bebida para vida y comida y bebida para gozo. Cristo nos llena por completo. Todo, y la Biblia está llena de ese pensamiento. Oh, gustad de Jehová. Salmo 34:8. Porque Él es bueno. Deleítate en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Yo vengo a dar vida y darla en abundancia. Cristo está diciendo, yo no solo soy, Cristo no es una cápsula de vitaminas, un polvo que te da proteína espiritual. Cristo es el pan de la vida. Él es, dice aquí, nunca más, si tú vienes a mí y crees en mí, tú no tendrás hambre ni sed. Tú estarás completo, tú estarás lleno, tu vida estará, tú estarás en el mundo, un mundo que está hambriento y sediento, buscando la experiencia en todo. Porque el mundo sigue buscando cómo nutrir su experiencia con la pornografía, con las drogas, con la bebida, con la música, con todo eso. Cosas que algunas que son buenas y otras no, en su contexto, pero que ninguna de ellas va a llenar y satisfacer. Y Cristo dice, come de mí y serás satisfecho. Toma de mí y serás satisfecho. Nunca más dirás, quiero más. Y nosotros sabemos un poco de eso con la comida humana, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ido a un lugar y dicen, ay, yo podría comer esto para siempre? Mi mamá es adicta a la comida de que ya la no name sauce de la Jaiba. La llevamos otra vez ayer. Ella siempre se le por camarón con el no name sauce y se le abren los ojos y ay. Pero ¿sabe qué? Con la comida de la Jaiba, tan rica como sea, después vas a necesitar más. Cristo dice, no, tú toma de mí y tu satisfacción estará ahí para siempre. Ahora los fariseos no lo querían, pero Cristo les hace una promesa. Y nos va en el versículo 36, dice, porque he descendido del cielo, no, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, versículo 36, no creéis. Ustedes han visto y todavía no lo quieren entender, lo único que quieren ustedes es un taco. No obren para eso, no hagan el esfuerzo, ahí no se encuentra la satisfacción. Pero yo les voy a dar una promesa segura y eterna, que muchas iglesias hoy en día no están haciendo. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Quiero que miremos algunas cosas. Primero, que los cristianos, los salvos, son un regalo, un don del Padre al Hijo. Esta es la teología aquí. Que si tú eres un cristiano, si tú has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador, tú eres un regalo que el Padre le dio a su Hijo. Ahora, solo Juan pone esto aquí, este discurso aquí, después del dar de comer a la multitud. ¿Por qué? Yo creo que porque él lo vio en un contexto más amplio. Acuérdense que Juan escribió Apocalipsis antes de que escribió Juan. ¿Y qué fue la última cosa que él vio en Apocalipsis? Dice, yo vi la nueva Jerusalén vestida como una esposa para su marido. Acuérdense que en esos días, en esa cultura, los padres daban a la esposa a el hijo. Ahora, todavía tenemos algo aquí como costumbre, aunque no es verdad hoy en día, cuando bajamos una novia baja y le dicen siempre al padre, le dicen, ¿quién qué da esa mujer? Ahora, el padre dice, mi esposa y yo. Ahora, que el padre, usualmente el padre hoy no tuvo nada de hacer en eso, ¿verdad? Se encontraron de novios en algún lugar y se empezaron a hacer los ojitos y se vieron y se volvieron a casar y el papá no tuvo nada que ver. Aún probablemente el papá sabe decir, ay, no te cases con eso. Pero en ese entonces, eso estaba arreglado de antemano. Y el padre daba al hijo, las familias se arreglaban y el padre lo daba. El padre dio a su hijo una esposa, una iglesia. Es un regalo del padre al hijo. Y el hijo fue a conseguirlo cuando él fue a la cruz y preparó la casa para ellos. Y vamos a ver eso en Juan capítulo 14. Pero ese fue el regalo. Tú eres un regalo de Dios. Ustedes, iglesia, si han confiado en Cristo, son un regalo que Dios Padre dio a su Hijo. Y nos dice ese versículo que lo que el Padre le dio a su Hijo, Él nunca lo rechazará. Dice, el que a mí viene, versículo 37... no lo echo fuera. ¿Cuántos hoy piensan que un cristiano, uno que ha puesto su fe en Cristo como Salvador, se puede perder? Aquí la Biblia dice, ¿sabe qué? El Padre me dio este. Yo no voy a descartar el regalo precioso que mi Padre me dio. ¿Qué falta de respeto si tú, alguien te ama y te da un regalo y tú nada, o sea, lo tiro a la basura? No, Dios dice, el que viene a mí me fue dado por el Padre me lo dio y yo nunca lo voy a echar fuera. ¡Qué doctrina tan consoladora! Porque sabe que muchos de nosotros hemos hecho cosas malas. Todos, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Dicho fiel es este. Que Dios vi, Jesucristo vino a salvar pecadores, del cual yo soy el primero. Si fuera por mí, yo creo que el Hijo me miraría y dice, no, sabes, este no sirve de nada. Pero somos un don al Hijo de parte de su Padre. Y por eso Él nos guarda. Y nos dice entonces que Cristo viene a hacer siempre la voluntad de su Padre. Versículo 38. Dice, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, porque sí, yo te miro y yo sé lo que eres, pero para hacer la voluntad de el que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo el que me diere, no pierda yo uno solamente. ¿Sabes qué? Si hubiera dicho eso, yo pensaría, ese soy yo. No, no pierda yo nada. Entonces, Cristo viene a hacer solo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Cristo no pierda nada. Ahora, si Cristo pierde uno, ¿hizo Cristo la voluntad del Padre? Si no hizo la voluntad del Padre, ¿qué es Cristo entonces? ¿Qué llamamos al que no hace la voluntad del Padre? ¿Qué decir? ¿Pecador? ¿Desobediente? Si Cristo pierde uno, eso no refleja en mí, refleja en Él. Dice, yo hago la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es de que los que Él me dio, que son, nos dice arriba, todos los que han, ¿qué? Creído. Yo no pierdo nada. Vamos a ir ahí en un momento, hermano. Hermano, por eso la Biblia, por eso Pablo puede decir, yo sé, Romanos 8, 38 y 39, estoy persuadido, yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los potestades, ni los principados, ni lo ancho, ni lo profundo, ni las cosas pasadas, ni los presentes, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, hay iglesias ahí que sí predican el Evangelio y son muchos de ellos tus hermanos y tus hermanas en Cristo y están caminando como que, ay, el Señor me va a tirar para afuera. ¡Qué triste! Y los pastores dicen, pues si yo digo esto que tú estás predicando, mis ovejas van a pecar. Dos cosas le digo a esos pastores. Primero, tus ovejas todavía van a pecar, como también las mías. Pero segundo, ¿tú crees que Dios no es suficiente fuerte de su brazo para mantenerte sin tener que tirarte? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5, que a todo el que él recibe, lo disciplina y azota a todo aquel que él ama. ¿Sabe? Dios tiene muchas maneras de regresarnos sin echarnos fuera. La gente dice, pues puedo entonces pecar como yo quiera. Pues inténtalo, pero Dios te da buenas nalgadas. Dios sabe cómo regresarte. Pero aquí promete, Él no va a perder nada de los que Dios le dio. Hermano, esta doctrina es tan importante. La seguridad del creyente es tan importante. ¿Por qué? Porque nos aclara el motivo para el cual nosotros servimos. Yo no tengo que servir por miedo, porque, ay, si no sirvo, me manda al infierno. Este mismo Juan dice, el amor perfecto echa fuera el temor. Si yo sirvo a Dios, ahora yo lo puedo servir de puro amor. No porque me va a tirar al infierno si no lo sirvo, pero porque estoy seguro en sus manos. Y eso es importante porque 1 Corintios 13, 3 dice, si no lo haces en amor, no te sirve de nada. Pero hay veces que dicen, mira, si no haces esto y no lo haces, el Señor te va a dejar fuera, vas a quedar fuera. Vicia nuestros motivos. Cristo no quiere viciar nuestros motivos. Cristo le hace claro a estos fariseos, mira, del que viene a mí, yo no voy a perder nada, pero los guardaré hasta el último día. Los guardaré hasta el último día, nos dice en el versículo 39, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. ¿Sabe qué? En ese último día tú todavía vas a estar seguro. Pablo puede decir, yo sé en qué he creído y sé que Él puede tomar lo que yo le he dado hasta ese día. Que lo que empezó Cristo, Él es hábil de poder acabarlo. Hermano, usted está en la mano del Señor. Tú, Él te agarra a ti, tú no lo agarras a Él. Él se aferra de ti, tú no te aferras de Él. Y si tú eres de Él, vas a pasar el valle de la sombra de la muerte, dice Jehová, mi pastor, y nada me faltará. Él no pierde sus ovejas. su vara y su callado me infunden aliento. Por eso yo puedo pasar aún el valle de la sombra de la muerte y no temeré mal alguno. Estaré en la casa de Jehová, nos dice el final de este salmo, para siempre, por largos días. Hermanos, esto es importante. Estos fariseos, al oír esto, vamos a ver la semana que viene, se quejaron, no les gustó, muchos lo dejaron. Porque no podían creer en la gracia de un Dios tan bueno como ese. Pero hermanos, es la verdad. Y por eso yo puedo salir al mundo con valor. Yo puedo salir al mundo sabiendo que no importa cuál sea la tormenta, a mí Dios me resucita en el día postrero. Él es el pan de mi vida. Él es el agua de mi vida. Nunca más tendré hambre. Nunca más tendré sed. Yo puedo estar satisfecho aunque el mundo alrededor mío sea un desierto. Y si usted no ha confiado en Cristo Jesús como su Salvador, la Biblia dice, Cristo dice eso, no trabaje por el pan que perece. Pero sí, haz todo lo que tú tengas que para encontrar a Cristo tu Salvador. No dejes que ninguna excusa, no dejes que el mañana, no dejes que ninguna pregunta, no dejes que nada de obstáculos te pare de venir a Jesús y decir, ¿sabes qué? Te voy a aceptar ahorita como Salvador. Tus obras no te salvan, pero Cristo te está llamando, pero Satanás te está poniendo obstáculos. Y tú tienes que decirle al diablo, no, hoy yo voy a comer de Cristo. Hoy yo voy a poner fe en su nombre. Porque el que cree en Jesucristo será salvo, dice Hechos 16:31. Hoy yo estoy poniendo mi fe en Cristo como Salvador. Y si tú haces eso, la Biblia promete que Dios nunca te perderá. Tú eres salvo y tú estarás con Él resucitado en el día postrero. Padre, te damos gracias por tu santa palabra.